Vamos a abrir nuestras Biblias ahora. Ahí estamos en el último capítulo de la primera carta de Juan, capítulo 5. Y vamos a ver 18 hasta el 21 hoy. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 hasta el 25. Antes de empezar, vamos a dirigirnos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos estar aquí nuevamente reunidos. Gracias por pues el privilegio de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, no por algo bueno en nosotros, sino por tu misericordia, Señor. Un día tú nos buscaste, nos encontraste y aún abriste nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder llegar a confiar plenamente en quién es tu Hijo Jesucristo y qué fue lo que hizo Él por nosotros y lo que tú nos ofreciste a cambio, que fue la vida eterna. Muchas gracias, Padre, te damos por eso y te pido que esta tarde que estamos aquí presentes y estamos pues ya al final de esta bonita carta que inspiraste a Juan a escribir para todos nosotros, que nos guíes a través de ella y que podamos cerrar esta carta aprendiendo cosas nuevas y sobre todo, pues Señor, podamos aplicarlo a nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, como dije ahorita en mi oración, ya estamos en las últimas de la carta, ahora sí, finalmente llegamos al final de esta carta maravillosa, hermosa, que Juan escribió. Y la semana pasada no me tocó enseñar a mí, le tocó a Jimmy, pero dos semanas comenzamos a hablar de ciertas certezas, seguridades que tenemos los que hemos llegado a creer en Cristo, ¿no? Y hablamos de dos certezas y vamos a repasar un poquito lo que vimos hace dos semanas, que ya no son tantas semanas como para que no nos acordemos, espero, ¿verdad? Pero la primera certeza que vimos, que tenemos todos los que hemos llegado a creer en Cristo, la encontrábamos en el versículo 13, si recuerdan, y era la certeza de que hemos llegado a creer en el Hijo de Dios y podemos saber que ¿qué? Que tenemos vida eterna. Y hablamos con mayor profundidad acerca de esto y dijimos que un creyente verdadero, una vez que ha llegado a creer en Cristo, es salvo para siempre. Y que Dios se encarga de guardarnos y de preservarnos a los verdaderos creyentes hasta el final de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ahí está la primera certeza, es nuestra salvación, vida eterna. La segunda certeza la veíamos de los versículos 14 hasta el 17. Y ahí estuvimos hablando acerca de que Dios escucha, ¿qué? Nuestras oraciones. Y dijimos, ¿verdad?, que si pedimos algo que sea conforme a la voluntad de Dios, dice ahí la palabra, dice el apóstol Juan, que Dios nos escucha, ¿verdad? Dios nos oye. Y hablamos también un poquito de eso a mayor profundidad las últimas veces que nos vimos. Ahora, hoy vamos a terminar finalmente ya esta carta, estaba viendo ahí mis notas, ¿verdad? Después de 10 meses de estar estudiando esta carta, que quiero decirles que para mí, en lo personal, ha sido de mucha bendición el estudio de esta carta para poderlo preparar y compartir con todos ustedes. Es una carta que, no sé, me ha tenido siempre como dicen ahí de puntitas, ¿no? O sea, siempre, ay, ¿qué sigue mi estudio, ¿no? Porque me ha encantado la manera en que Juan ha llevado todo esto, tan sencillo, tan práctico, pero tan verdadero y cierto, ¿no? Y me encanta eso. ¿Y qué mejor que cerrar nuestro estudio de esta carta del día de hoy, terminando con tres certezas más? Porque dijimos la vez pasada que a partir del versículo 13 hasta el versículo 21, prácticamente al versículo 20, encontramos allí cinco certezas que debemos de tener como creyentes en Jesucristo. Y esto no es algo nuevo que Juan nos está diciendo aquí. Si analizamos toda la carta, él nos ha estado hablando de todo esto a través de toda la carta que escribió, ¿no? Entonces, vamos a continuar hablando de estas maravillosas certezas de Dios para nosotros los creyentes. ¿Cómo sabemos o por qué sabemos nosotros que podemos tener una certeza total de lo que Juan está diciendo aquí? Dijimos que había una palabrita clave, ¿verdad? En esta porción, una palabra que se repetía 6 veces. ¿Cuál era esa palabra? Sabemos, ¿verdad? En la palabra en el original griego es oida. ¿Y qué quiere decir sabemos? Esa palabrita oida quiere decir un conocimiento total, una certeza única y total de que podemos saber que es la verdad, ¿sí? En esta porción se repite 6 veces, pero en toda la carta el apóstol la utiliza 39 veces. Entonces debe ser algo sumamente importante para que nosotros tengamos esa certeza, ¿no? Y esa seguridad. Y vemos cómo Juan continúa en el versículo 18, que ahí nos quedamos, y ahí vamos a comenzar el día de hoy, y vean con qué palabra empieza Juan. Vamos a ver 3 certezas más, y la primera palabra es que sabemos, otra vez, es una certeza total que todo el que ha nacido de Dios no peca. No peca, sino aquel que nació de Dios, y ahorita vamos a hablar de esa persona, lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces aquí encontramos la tercera certeza que tenemos como creyentes. Y vamos a hablar de esto y yo le he puesto la victoria sobre el pecado. Los creyentes en Cristo tenemos la certeza total de tener una victoria sobre el pecado. Dice que sabemos que todo el que ha nacido de Dios, es otra manera de decir el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en el nombre del Hijo de Dios, Juan está diciendo aquí, no peca. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Otra vez, como les dije en un principio, Juan ya nos ha estado mencionando estas cosas anteriormente. Y si vamos atrás, en el capítulo 3, vamos a ver qué significa no peca. Versículo, capítulo 3 y versículo 4. Volvemos atrás y dice Juan esto. Dice, todo el que, ¿qué dice ahí esa palabrita? Practica. Muy bien. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción a la ley. El pecado es infracción de la ley. Entonces, cuando Juan está diciendo aquí que aquella persona que ha llegado a nacer de Dios, que ha llegado a nacer de nuevo, no peca, no se refiere que como creyentes en Jesucristo seamos ya perfectos, ¿no? Y que jamás vamos a caer en pecado. Porque también Juan nos dijo anteriormente, si recuerdan eso, muy al principio de la carta, en el capítulo 1 y el versículo 8, dice que cualquier persona que diga que no ha cometido pecado, ¿es un qué? Se engaña a sí mismo y la verdad no está en esa persona. Entonces, obviamente Juan no está queriendo a decir aquí que como creyentes ya no cometemos pecado, ¿sí? Lo que Juan está diciendo aquí es que cuando una persona dice o profesa haber creído en Jesucristo, ya no debe estar viviendo en un patrón continuo de pecado. Ya su estilo de vida no es como el estilo de vida anterior, ¿no? Que era, pues, estar en pecado y haciendo cosas que desagradaban a Dios. Entonces, tiene que ver más con la práctica continua, con un estilo de vida pecaminoso. Cuando una persona dice creer en Cristo, pero continúa con ese patrón de vida de pecado, pues está dando evidencia, como Juan también lo ha dicho anteriormente, que ni ha visto a Dios y no conoce a Dios. Tiene que haber fruto en la vida de nosotros como creyentes. Juan aquí dice, ¿no?, que el pecado es la infracción de la ley de Dios. Y aquí vemos 3 cosas con lo que es incompatible el pecado. Primero, Juan dice que es incompatible con la ley de Dios. Entonces, el creyente verdadero no puede continuar viviendo constantemente violando, ¿qué? La ley de Dios, violando sus mandamientos. Hay otra segunda cosa que es el pecado también es incompatible con la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿A qué vino Cristo? A liberarnos ¿de qué? Del poder de pecado. Entonces, cuando tú dices que eres cristiano y continúas viviendo en ese patrón de vida pecaminoso, estás echando abajo también la obra que Cristo vino a hacer, que fue precisamente a morir por tus pecados y mis pecados para darnos la libertad. Como creyentes ahora tenemos victoria sobre el pecado, ¿sí? Y la otra cosa que es incompatible el pecado es con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando llegaste a creer en ti? En él, perdón. En ti no sería más. No somos dioses, ¿verdad? ¿Cómo? Vino a morar dentro de nosotros. Él es el que nos da el nuevo nacimiento, ¿no? Viene la simiente de Dios, llega a morar dentro de nosotros. Entonces, Juan está diciendo que una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? No continúa en pecado. ¿Por qué? Porque su simiente vive ahora en nosotros. Ya habló de eso Juan anteriormente, en el capítulo 3 y el versículo 9. Entonces, aquí tenemos esa tercera certeza, ¿no? La certeza de los creyentes de que ahora ya tenemos victoria sobre el pecado. Todos nosotros somos esclavos de pecado y estamos bajo el poder de Satanás hasta que nacemos de nuevo. ¿Están de acuerdo o no? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y somos esclavos del pecado. Entonces, en realidad, escúchenme bien esto porque es importante. En realidad, no importa que tú digas ser un cristiano. No importa que te hayas bautizado. No importa que vengas a la iglesia cada domingo y no falles. Eso no es lo que determina si realmente has nacido de nuevo o no. Entonces, ¿qué es lo que determina que has nacido de nuevo? Pues mira, tú observas la vida de las personas. Tú observas el caminar de las personas a través del tiempo. Y si tú ves un patrón de vida pecaminoso en esa persona a lo largo del tiempo, pues nosotros no somos Dios para saber si realmente una persona a mí me dice que es creyente, pues yo digo, pues ok, ¿verdad? Pero ¿qué podemos ver? Nosotros sí podemos ver su patrón de vida, ¿verdad? Y si una persona continúa en un patrón de vida, en el pecado, como Juan nos ha dicho también anteriormente, y lo dijo en el capítulo 3 y en el versículo 6, esa persona no conoce a Dios. Digamos lo que digamos, profesemos lo que profesemos, si tu testimonio, si tu caminar se caracteriza por el pecado, entonces no conoces a Dios. No conoces a Dios verdaderamente. Entonces, el verdadero creyente puede tener la certeza total de que ya ha sido libertado del pecado. Tenemos victoria sobre el pecado. Y Juan continúa ahí, ¿no? En el versículo 18. Después de lo que leímos ahorita, dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca o no continúa viviendo una vida de pecado, sino aquel que nació de Dios. ¿Quién es el que nació de Dios? ¿Ah? Esta es una referencia a Cristo, ¿verdad? Aquel que nació de Dios, dice, ¿qué dice ahí? Lo guarda, Cristo nos guarda, nos protege, y el maligno no lo toca. Sabemos que nosotros no nos podemos guardar solos, ¿verdad? No podemos evitar que el maligno no nos toque. O sea, es Cristo el que nos protege, nos guarda del maligno. Los creyentes verdaderos no continúan viviendo una vida de pecado porque han nacido de Dios, número uno, y número dos, porque Cristo nos guarda. Cristo nos protege. Ahora otra vez la pregunta es, ¿quiere decir esto que creyente verdadero jamás será tentado por Satanás? Pues otra vez la respuesta es no. Quiere decir más bien que la obra de Cristo es que protegernos y evitar que el verdadero creyente caiga de nuevo a esa esclavitud en donde nos encontramos antes, que era al pecado y al poder ¿de quién? Del maligno. Entonces, aunque Satanás nos puede perseguir, nos puede tentar, nos puede probar, nos puede acusar, el Señor, dice aquí, nos protege imponiendo un límite al poder de ¿quién? De Satanás, dice su palabra, ¿no? Que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Sí vamos a ser tentados, pero si somos de Él, Cristo se encarga de protegernos para que no lleguemos al extremo de decir, pues ya, totalmente me entrego al pecado, ¿no? Porque si llegamos a ese extremo, quiere decir que, como Juan está diciendo, si tenemos ese patrón de vida pecaminosa, entonces no conocemos y no tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, Juan ya nos habló también de eso en el capítulo 2 y versículo 13. Así es que vamos a repasar las tres certezas que tenemos hasta ahorita. La certeza de tener vida eterna, versículo 13. La certeza del 14 al 17 de que Dios escucha nuestras oraciones. Y número 3, la certeza que ya tenemos que la victoria sobre el pecado. Vamos a pasar a la cuarta certeza, ¿sí? La certeza de que ya pertenecemos a Dios. La certeza de que ya pertenecemos a Dios. Vamos a empezar leyendo el versículo 19 y noten la palabra con la que empieza Juan otra vez. Sabemos, en la misma palabra, oida. Con toda certeza sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y hemos dicho antes que solamente existen dos tipos de personas en este mundo. Los que son hijos de Dios y los que son hijos ¿de quién? Del diablo. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no, porque yo no lo creía. Yo decía, yo no soy un hijo del diablo antes de conocer de Cristo. No, yo soy buena persona, ¿cómo voy a ser hijo del diablo, no? No, si no eres de Dios, entonces eres del mundo, ¿sí? Si no has nacido de nuevo, sigues muerto en tus delitos y pecados, ¿verdad? En nuestro pecado. Entonces, los hijos de Dios, hay dos personas, los hijos de Dios y los que pertenecen al mundo, y sabemos que este mundo es un mundo que está gobernado por ¿quién? Por el príncipe de este mundo. ¿Quién es ese príncipe? Satanás, ¿verdad? Y Juan nos habló de esto. Todos los que no son de Cristo, todos los que no han nacido de nuevo, siguen todavía bajo el poder del príncipe de las tinieblas. Juan nos habló de esto en el capítulo 2, versículo 15 hasta el 16. ¿Se acuerdan cómo dijo Juan? No amen al mundo ni qué. Ni las cosas que están en este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino en este mundo, ¿verdad? Entonces, todos en algún tiempo en nuestra vida fuimos hijos del diablo. Estuvimos bajo el poder del príncipe de las tinieblas. En mi caso, ¿verdad? Fueron, yo digo, creo 17 años de mi vida en las que yo estuve completamente bajo el poder del maligno. Los primeros 17 años de mi vida, ¿verdad? Yo no había creído en Jesucristo, a pesar, ¿verdad?, de que yo me justificaba o trataba de, no sé, esconderme bajo una cierta religiosidad piadosa, porque yo decía, pues yo voy a la iglesia, ¿verdad? Y yo trato de cumplir con lo que me dicen allí en la iglesia, pero tratándome de escudarme de esa manera y justificarme, ¿no? Llegó un día en que, en el plan eterno de Dios, y eso todavía lo recuerdo muy bien, así como si fuera el día de ayer, ¿no? El Señor finalmente abrió los ojos de mi corazón. No digo los ojos de acá, ¿verdad? Sino los ojos de mi corazón, porque yo conocía cosas de Dios. Yo iba a la iglesia según para cumplir todas esas cosas, pero no conocía al Dios verdadero y la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese día el Señor me mostró que dentro de mí no había una sola célula de mí que estuviera limpia, ¿no? Y que en realidad yo merecía la condenación eterna por mis pecados en el infierno. Según lo que dicen las escrituras, según lo que dice Dios en su palabra, yo merecía el castigo eterno. Pero me acuerdo muy bien que en su misericordia y bondad, porque yo no lo estaba buscando a él, es otra cosa que me sorprende. Yo estaba contento en mi situación, ¿verdad?, religiosa, sintiéndome bien, ¿verdad?, que iba derechito al cielo por las buenas obras que hacía, etc. Pero un día en su bondad y misericordia, están en un campamento de jóvenes, que ni siquiera quería ir, les he platicado de eso, ¿verdad? Fui al campamento con otras intenciones muy diferentes. No puse atención para nada a las personas que estaban enseñando. Por eso comprendo cuando alguien se está durmiendo aquí. No, no te ofendas, yo hice lo mismo, ¿verdad? Pero la verdad es que no puse atención en nada. Nada de lo que estaban diciendo los predicadores ahí. Hasta el último momento, en el momento que el hombre estaba cerrando la convención de jóvenes. Y en su oración él dio el evangelio. Allí en el... Ya dije, el Señor, yo sentía que me estaba hablando directamente a mí. Y a pesar de que había más de 500 jóvenes y que pude haber distraído por miles de cosas, ese momento se cuenta como que se me borró todo lo que estaba a mi alrededor y escuchaba la voz de Dios que me estaba diciendo, sí, Alejandro, efectivamente yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Sí, has pecado contra mí durante estos primeros 17 años de tu vida y sí mereces el castigo y la condenación eterna en el infierno. Pero, ¿sabes? Yo te amé. ¡Wow! Yo te amé. Te amé de esta manera. Mandé a mi Hijo, Jesucristo, a morir por tus pecados en la cruz. ¡Uf! De verdad sentí que mi corazón quería salirse ese día. Y reconocí en verdad la gran bondad y misericordia de Dios. Ese día le dije, Señor, perdóname, gracias por haberme buscado y acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y yo quiero decirte a ti que si tú pones hoy tu fe en Jesucristo, ¿verdad?, que Él vino para pagar por tus pecados ahí en la cruz, hoy puedes saber que tienes vida eterna. Y es lo que Juan nos ha estado diciendo aquí, vez tras vez. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, en nuestra propia religiosidad, ¿verdad? Y tenemos que venir y confiar en el único que es Dios verdadero y vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo puedo decirles que hoy, con toda la certeza y seguridad del mundo, que no tengo que esperarme para morir, para saber que tengo vida eterna. ¡Wow! Tengo vida eterna desde el momento que llegué a creer en Cristo. Y cuando muera, simplemente será el cumplimiento de esa promesa que Dios me hizo a mí, aquel día, cuando yo tenía 17 años de vida. Y yo quiero decirte que si tú has creído también en Él, tú debes de tener esa misma confianza. Tú puedes saber hoy que si tú mueres hoy, vas a ir al cielo, derechito al cielo, no por lo que somos, no porque somos buenas personas, por lo que Cristo hizo por nosotros ahí en la cruz. Ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Ya pertenecemos a Dios. Y esa es la cuarta certeza. Juan está diciendo que en el momento que llegamos a creer en Cristo, pertenecemos ya a Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, no éramos hijos de Dios, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, no hay nada en nosotros que merezca el regalo y la bondad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él nos dio el derecho cuando llegamos y aún Él puso la fe en nosotros para poder responder a Cristo y a su sacrificio en la cruz. ¿Ok? Entonces, cuatro certezas, ¿no? Número uno, la certeza de tener ¿qué? Vida eterna, la certeza de ser escuchados en nuestras oraciones, la certeza de que ya tenemos victoria sobre el pecado y la certeza de que ya pertenecemos a Dios. Somos parte de la familia de Dios cuando creemos en Cristo. Hay una certeza más que Juan nos tiene reservada aquí para todos nosotros y palabra de ánimo todo esto, ¿no? Es la certeza de saber totalmente, con una seguridad total, de que conocemos al que es verdadero, al Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién es ese? Cristo. Siempre que llego a una parte de la Escritura en donde se habla claramente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, me gusta ir y leer, aunque ustedes no lo crean, la Biblia de los Testigos de Jehová. ¡Ah! ¡No! Les voy a decir por qué, porque me gusta ver cómo es que tuercen ellos todos los versículos en donde se menciona que Cristo es Dios, el Dios verdadero y la vida eterna. Entonces, pues obviamente vamos a leer el versículo 20 primero en la Biblia de las Américas, y otra vez fíjense cómo empieza ahí, sabemos otra vez la palabra oída, ¿no? Ahorita no le pongan atención a eso, vean a mí, eso es de otra cosa, ahorita vamos a llegar ahí. Vamos a leer en sus Biblias, 1 Juan 5:20 en la Biblia de las Américas. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahí es una mención otra vez de su encarnación, ¿no? Ha venido, existido desde el principio y vino aquí. Y luego dice, y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Claramente ahí Juan, en esta versión que leemos, y me van a tener que creer que en la versión original, en el griego, palabra por palabra, es lo mismo que les acabo de leer en las Biblias de las Américas. Palabra por palabra. Obviamente el orden en las palabras en el idioma griego, la gramática es diferente, es como en el inglés, a veces decimos el carro azul aquí, en inglés decimos the blue car, tal revés, ¿ah? ¿Eh? Pero las palabras, palabra por palabra, es exactamente igual que la Biblia de las Américas, igual que la Reina Valera, ¿sí? Ahora sí pongan atención acá. Vamos a leer la versión de los Testigos de Jehová y vamos a ver cómo tuercen las cosas para hacer ver que Jesucristo no es Dios. ¿Ok? Y vean cómo empieza ahí, bueno, ahí ya la tienen, el versículo 20. ¿Ya lo tienen ahí? Yo lo voy a leer de acá porque para no estar torciéndome el cuello. Pero fíjense bien cómo me empieza bien. Empieza... Pero nosotros sabemos, ahí está, igual, que el Hijo de Dios ha venido. Otra vez, todo está ahí, va bien, y nos ha dado capacidad intelectual o sabiduría, dicen nuestras Biblias, o entendimiento, para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Hasta ahí todo, pues parece que va igual. Aquí es donde empieza a variar la cosa, porque ya va a hablar de Cristo. Y fíjense bien cómo dice, y estamos en, hasta ahí, está en el original griego. Lo que sigue, unión con, ¿saben qué? No existe. ¿Ok? Y fíjense bien cómo dice, y estamos en unión con el verdadero. Y después, la siguiente frase, por medio de, tampoco está. Y miren cómo cambia totalmente el sentido que está diciendo aquí. Estamos en unión con el verdadero, como haciendo referencia a quién, al Padre, por medio de quién, Cristo. Cambia totalmente el asunto aquí, porque aquí ya el verdadero Dios y la vida eterna no es Cristo, sino Dios Padre. Pero fíjense bien qué sutil es, ¿no? Si uno no está en la palabra y uno a veces necesita ir al idioma original y ver palabra por palabra, por eso yo digo que cada vez que siempre hablan algo acerca de Dios y acerca de Cristo y su deidad, me encanta ir a la Biblia de los Testigos porque, ¿qué? ¿Cómo le hacen para torcer? Porque la Escritura es bien clara. Y fíjense, otra vez leemos, y estamos en unión con. Eso no está en el original griego. Y si quieren, al ratito puedo mostrarles, aquí tengo el interlineal, ¿verdad? Y tampoco dice por medio de, en realidad debería decir, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y para que vean que Juan no está inventando cosas nuevas, porque te dije, como les dije desde un principio, es algo que ya Juan nos ha estado hablando desde el principio de su carta. Esta declaración que dice Juan aquí, este es el verdadero Dios, es una de las declaraciones más claras que tenemos en las Escrituras acerca de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a Juan 1.1. Aquí en primera de Juan 1.1, perdón. Para que vean que Juan no está inventando el hilo negro, es algo de lo que siempre nos ha estado hablando, aún desde que él comenzó a escribir esta carta en el versículo 1 y el capítulo 1. Fíjense bien cómo empieza diciendo ahí lo que existía desde el principio. ¿A qué? ¿Te suena algo similar esto? ¿A qué está haciendo referencia aquí? A su evangelio. ¿Cómo empieza el evangelio de Juan? El primer versículo. En el principio existía ¿qué? Existía. ¿Por qué? Porque siempre ha existido. ¿Quién existía desde el principio? Ese verbo. Vamos a ver que también se le llama vida eterna. ¿Ok? Lo que existía desde el principio, hablando de Jesucristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca de ¿quién? Del verbo de la vida. En el principio existía ¿qué? El verbo. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, que ha existido desde la eternidad. Cristo es Dios. ¿Ok? Y la vida se manifestó, versículo 2. Es decir, pudimos ver al verbo, pudimos tocar al verbo, convivimos con él, con ese que existía desde el principio. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes que la vida eterna, este es el verdadero Dios y la vida, ¿qué? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, es una referencia a Jesucristo, Jesucristo es Dios. No es algo nuevo que Juan está diciendo aquí, que estaba con el Padre. Regresen al versículo 1 del capítulo 1 de Juan, que dice, y el verbo estaba con Dios. ¿Aquí qué dice? La vida eterna que estaba ¿con quién? Con el Padre. Ok, el verbo estaba con Dios, dos personas diferentes, un solo Dios, ¿verdad? Y el verbo al final dice ahí, era Dios. Entonces, Juan no está inventando algo. No tenemos por qué torcer las cosas para hacer ver algo que no es. Es clara las escrituras. Claramente identifican a Jesucristo como el Dios encarnado. ¿Sí? Y es, vaya, el propósito de esta carta de Juan fue precisamente para tapar la boca a estos gnósticos, ¿verdad? Que decían o negaban la deidad y encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que hoy en día los gnósticos modernos son estos. Estos. No ha cambiado en más de cientos de años. Lo mismo están enseñando hoy en día. Y yo sí digo que cualquier persona que niega esta gran verdad de las Escrituras no tiene derecho a llamarse cristiano. Porque eso es lo que se autodenominan. Pero ¿cómo puedo ser cristiano si no creo en el nombre del Hijo de Dios? En todo lo que Él es, quién es Él verdaderamente y lo que vino a hacer por nosotros en la cruz. Entonces, por eso digo, no tiene uno derecho a llamarse cristiano si no cree esta gran verdad de las Escrituras. Por eso Juan también nos advirtió en el capítulo 4 de aquí, Primera Juan, ¿no se acuerdan de ahí? Vamos de ahí, al 4.1 de Primera de Juan, dice, amados, no crean a todo espíritu, no crean a todas las personas que vienen a hablarles solamente porque vienen en el nombre de Dios. ¿Sí? Sino prueben a esas personas, a esos espíritus, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo, hay mucho charlatán que nos está aventando información, ¿verdad?, que no es verdadera. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es Dios. Y cuando dicen la carne, ¿qué significa? Que Dios se hizo ¿qué? ¡Hombre! Todo el que confiesa eso es de Dios. El que no confiesa eso no es de Dios. En el 3 dice, y todo espíritu o persona que no confiesa a Jesús, es decir, que no confiesa que ha venido en la carne, no es de Dios. Así nos hablen cosas, ¿verdad? De Dios, nos abran la Biblia y eso, si no creen eso, no son de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Entonces, esta es la esencia de lo que significa ser un cristiano, ¿no? Se nos ha dado, dice Juan, entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, para conocer al Dios encarnado, a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces Juan termina esta carta precisamente como la comenzó, desde un principio, dándonos la certeza total a todos nosotros que hemos llegado a creer en Cristo de que estamos en el verdadero, estamos en su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Empezó hablando de eso y terminó cerrando con lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cinco certezas? A ver. Tenemos vida eterna, Dios escucha siempre nuestras oraciones, tenemos victoria sobre el pecado, no tenemos que volver a vivir, a ser esclavos del pecado porque Cristo nos ha libertado. ¿Qué más? Pertenecemos ya a Dios porque hemos creído en su Hijo y tenemos la certeza total de saber que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, un versículo más y con eso terminamos. El último versículo de esta carta, 5:21. Y aquí quiero concluir con esto. Si conocemos al que es el verdadero Dios y la vida eterna, entonces Juan dice, debemos alejarnos de los ídolos. Debemos alejarnos de los ídolos. Versículo 21 dice, hijos, aléjense de los ídolos. Estas últimas palabras de Juan no son una sugerencia, es un mandato. Aléjense de los ídolos. Él tiene todo el derecho, toda la autoridad para exhortarnos aquí mediante esta carta, pero lo hace con amor y con cariño. ¿Cómo comienza él hablándole a sus lectores? Dice, hijos. En realidad una mejor traducción debería ser hijitos. Tecnia. En la Reina Valera dice hijitos. Para mí es una mejor traducción ahí. Es el diminutivo, ¿no? Hijitos, porque nos está hablando con cariño. Los gnósticos se jactaban y se enorgullecían de tener un amplio conocimiento de Dios, ¿va? Pero tristemente eran personas que no conocían al verdadero Dios y la vida eterna. Conocían mucho acerca de, pero no conocían al verdadero Dios y la vida eterna. Y así hay muchas personas en este mundo, conocen mucho acerca de las Escrituras, de la palabra de Dios, de doctrina, de muchas cosas, pero no conocen al verdadero. Y tal es el caso de una mujer que alguna vez, a lo mejor les comenté de esta mujer que se llamaba Etta Lyman, que era, llegó a ser profesora de teología del Nuevo Testamento en una universidad muy importante de allá de, en Alemania. Y ella enseñaba teología del Nuevo Testamento a mucha gente por muchos años. Hasta que alguien una vez la invitó a una pequeña iglesia ahí en Alemania, donde había pues creyentes comunes y corrientes, pero que sí conocían al verdadero Dios y vida eterna, dando sus testimonios de cómo Cristo había transformado su vida. Esta mujer se dio cuenta que todo lo que ella había enseñado era pura basura. Basura acerca de Cristo. Y ella en su misericordia, Dios le dio el entendimiento para llegar a aceptar a Jesucristo como Salvador. Y cuando estaba leyendo el libro que escribió allá, ella misma dice ahí en su libro, por favor, si alguna vez leíste, porque escribió muchos libros de teología, si alguna vez leíste algún libro que yo escribí, por favor, tíralo a la basura. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es cuando la luz entra en nosotros y podemos conocer al verdadero Dios y la vida eterna, ¿no? Hay mucha gente que conoce mucho acerca de Jesucristo, mucho acerca de la Biblia, mucho acerca de doctrina, pero tristemente no conocen al verdadero Dios y la vida eterna. Esta mujer tenía un vasto conocimiento, pero no conocía en un principio a Jesucristo como su Salvador. Entonces, aquí Juan está diciendo, aléjense de los ídolos. Si han llegado a conocer al verdadero Dios y la vida eterna, aléjense de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Cuando pensamos en ídolos, pues uno que viene del trasfondo religioso, ¿verdad? A lo mejor pensamos que son estatuitas a las que nos hincamos a veces, ¿verdad? Y rezamos. Puede ser. ¿Pero qué es un ídolo? Además de eso. Todo lo que te separa o todo lo que te impide poner a Dios en el primer lugar de tu vida es un ídolo. Y todos tenemos eso, ¿eh? Todos tenemos ídolos. Llámale como tú quieras a tus ídolos, ¿no? ¿De qué depende que nos acerquemos o alejemos más de Dios? Pues depende de qué tanto conocemos verdaderamente a Dios. Entre más cerca estemos de Dios, más cerca vamos a querer estar de Él. Entre más lejos estemos de Dios, más fácil y más atractivo va a ser que los ídolos entren a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ídolos que te están impidiendo a ti o que me están impidiendo a mí conocer mejor al Señor? Puede ser a lo mejor tus posesiones, puede ser a lo mejor trabajo, se puede convertir en un ídolo, ¿sí? Entretenimiento, ¿verdad? No sé, aún nuestros planes al futuro. Oh, he conocido a mucha gente que no se entrega a servir a Cristo porque siempre está pensando, oh, me voy a ir aquí, me voy a ir y no voy a pasar toda mi vida aquí. Si el Señor te tiene aquí, sírvele ahorita al Señor, ¿verdad? Y ya después, si te abre la puerta, vámonos a donde tú me quieras llevar. Pero a veces estamos pensando tanto en nuestros planes que ni siquiera sabemos si se van a dar y dejamos de servir a Cristo por pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tal nuestros entretenimientos o cosas que tenemos? Todos tenemos un ídolo en nuestra vida o ídolos en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo y dónde estoy gastando el dinero que Dios me da? Esa es una cosa bien importante para saber realmente dónde están nuestras atracciones en la vida y nuestros ídolos. ¿Qué haces con lo primero que tú recibes del trabajo? Dices, como dice la Biblia, apartas y guardas para el Señor. No que Dios necesite nuestro dinero, pero esta es una intención de nuestro corazón, ¿no? Tengo esto, ¡pum! Lo gasto en lo que sea. Y cuando se trata a lo mejor de invertir en las cosas del Señor, ¡ay! No me doy el codo, ¿verdad? Y hacemos cosas así. Eso es una cosa donde podemos identificar realmente el manejo del dinero. Es una manera de identificar dónde están puestas nuestras prioridades en la vida. Y todos tenemos un ídolo. Entonces, todos necesitamos identificar cuáles son nuestros ídolos en nuestra vida. Y Juan dice, si has conocido a Dios verdadero y la vida eterna, aléjate de los ídolos. Padre, damos gracias, Señor, por esta hermosa carta que nos dejaste a través de el apóstol Juan. Gracias, Padre, por todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estas, 10 meses ya de haber empezado a estudiarla. Y en lo personal te agradezco por... Pues me he gozado bastante, Señor, estudiando lo que el apóstol Juan escribió. Y te pido que pueda esto, Señor, de verdad, no quedarse solamente como algo informativo, algo intelectual, sino que de verdad podamos aplicarlo a nuestras propias vidas y dar pasos para obedecer tu palabra y permanecer en ti. Gracias por habernos escogido, Señor, desde antes de la fundación de este mundo y habernos dado sin merecerlo una vida que no teníamos porque estábamos muertos en nuestros pecados. Y Padre, yo pido por aquellas personas que aún no han llegado a dar el paso de dar su vida a Cristo, que tú les toques el corazón como lo hiciste con muchos de nosotros, como lo has hecho con muchos de nosotros en nuestra vida. Que sepan que pueden contar contigo y que tus promesas son fieles. Y te pido, Padre, que podamos acercarnos a ti con sinceridad, con amor, con gozo, sabiendo que hemos sido perdonados y libertados de esos pecados que nos separaban de ti. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, también por esa disposición a dar tu vida por nosotros, a venir y hacerte como nosotros, hacerte un hombre para poder morir y derramar tu sangre por nuestros pecados en la cruz. Gracias por la promesa, Señor, de la vida eterna que tenemos al haber creído en tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos todas estas cosas. Amén.